You are the best sixth man. You, the band. And we need you. We need you. Because the team that has a good sixth man will win. And thank you for coming down here and helping us win. Because no matter what I can say, the name of the game is to win. And that's what this team is going to do. Thank you very much.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa de Camino al Garden aquí en 1contra1web.com con el señor Alejandro Gaitán, con el señor Andrés Villar y quien les habla, Leo Margo, más la operación de Marisol Dopatoco. Estaremos por la próxima casi hora y media hablando de lo que ha sido la última semana de los Celtics en la mejor liga del mundo a través del streaming de video de 1contra1web.com, a través del streaming de radio también y obviamente, como siempre, a través del canal de Twitch en el cual ustedes... Si quieren, pueden dejar, ustedes que ya están viendo esto, obviamente, pueden dejar su mensaje ahí en el chat y los estaremos leyendo con el correr de los minutos. Una semana que ha quedado marcada por lo que ocurrió el fin de semana en el triunfo de Boston ante los Lakers, con, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Un tiempo extra, una discordia, que sí, que no, que el reporte de los últimos dos minutos y tantas otras cuestiones más que hablaremos con estos dos señores que aparecen en la pantalla y a los que paso a saludar en breve nada más. Recuerden que si quieren pueden escribirnos en arroba Camino al Garden. Paso a saludar solamente al hombre que generalmente aparece a la derecha de la pantalla, de este lado, Andrés Villar. ¿Qué haces, Andrelo? ¿Cómo va?
¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Ando muy bien. ¿Y vos?
¿Cómo anda, don Margo?
Muy bien, muy bien. Ando muy bien. Ando muy bien de... Veo como que me pierdo, ¿no? Cuando Boston juega un sábado y hasta el día del programa, que ahora estamos los martes, ya nomás los jueves, me cuesta mucho volver. Me cuesta mucho saber en qué día estoy y necesito más partidos. Pero bueno, entiendo que en algún momento los jugadores tienen que descansar. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me escucho con eco. No sé si soy yo.
Acá está sonando bien, ¿eh?
Hola, hola, hola. Ahí está, perfecto. Y me veo en dos pantallas, así que genial. Perfecto. Soy como todo yo en este momento.
Claro.
decía, bien, una lástima en el partido de Miami. Me quedé con mucha bronca con el partido de Miami, ¿no? Había bajas y demás y todo lo que quiera, pero un partido lo teníamos ganado y lo tiramos por la borda y hubiese sido un triunfo más para los Celtics. Uh-huh. Y bueno, y otra derrota contra Orlando. Bueno, muchacho, basta. Tratemos de que Orlando no clasifique al play-in porque si claro. No... Se nos va a complicar la vida, ¿no?
El tema es que se le va a complicar a uno, Andrés, ¿eh? No es que se nos va a complicar solamente a nosotros. Fíjate que ayer le metieron un triunfazo a Filadelfia jugando de visitante también.
Sí, es un equipo joven que tiene ganas y que tiene material. Tiene buen material. Los chicos, o sea, son chicos que tienen mucha calidad. Ni hablar de la vuelta de Isaac, que también es muy importante para Orlando, más allá de que vaya de a poco. Es un jugador que cuando lo hizo, cuando estuvo en cancha, fue importante. Incluso me recuerdo buenos partidos contra Boston y demás. Pero bueno, es una pena porque dos derrotas en Florida, cuando te da la chance y con varios equipos que están tratando de alcanzar a Boston, que está ahí arriba, y bueno, estamos ahí en camino de tratar de proteger el 1. Por suerte se ganó el clásico, ¿no? Que era importante. Sí. A un partido también que no fue bueno de Boston. En general, sí, los terminaron salvando algunas cuestiones individuales al final del partido, pero no jugó bien el equipo de los Celtics. No está jugando bien Boston, por lo menos en la última semana no ha jugado bien.
Uh-huh. Sí, es cierto. No recuerdo, y si la gente se acuerda, que nos escriba o que lo deje a través de. Ni hablar también si lo quieren hacer, estoy con problemas el micrófono, ni hablar si lo quieren hacer también a través de las redes sociales en arroba Camino al Garden, ahí arriba a la izquierda de la pantalla lo pueden ver. No recuerdo hace cuánto que no ganamos los dos partidos de la temporada regular contra los Lakers, así que si ustedes están ahí y tienen el dato a mano, no me tomé el trabajo de buscarlo sinceramente, pero si lo tienen a mano, envíenlo a arroba Camino al Garden y también en el chat de Twitch pueden dejarnos ese mensaje. Pero bueno, es cierto que por ahí el equipo ha tenido una merma desde lo físico y desde lo... Bueno, de lo físico con todas las lesiones ni hablar. y desde lo deportivo. Por ahí ha bajado un poquito la producción, el hecho de haber sumado tres derrotas consecutivas y haber vuelto a ganar recién en el partido frente a los Lakers del fin de semana, medio como que por ahí maquilla un poco todo lo anterior, que tampoco era, me parece, lo decía en los programas anteriores, me parece que tampoco era como para alarmarse, ni mucho menos. Sí queda la bronca, más allá de la derrota con Orlando, que uno dice, bueno, son pibes que juegan bien, son jóvenes, la intensidad, todo lo que dijimos el programa pasado, hay mucho de decir, bueno, otra vez no ganó uno del fondo. Pero me parece que lo del partido con Miami, con todas las bajas que había, que se te escape como se te escapó en el final, termina siendo un pequeño lunar. No creo que sea para alarmarse, ni mucho menos, por esto que marcaba de cuántas bajas tuvo Boston en ese partido, ¿no? También.
Sí, sí, tenía, creo que 5 bajas fueron en ese partido contra Miami, si no me equivoco. A ver, no estaba Brogdon.
Sí.
No estaba Horford. No estaba Brown. No estaba...
Smart.
¿Quién más?
Smart.
Smart. Y me falta uno.
Y Gallinari. Gallinari y Quinto, sí.
Claro. Bueno, sí, Gallinari. Si no, podemos los 4 de los principales, si no estaba Gallinari, 5. Bueno, y se le hizo 3 cuartos y medio jugando un gran nivel. Yo creo que en ese partido también hay una merma física del esfuerzo realizado durante 3 cuartos y medio. Uh-huh. Pero también hay un quedo de Masura, me parece, en un momento que Miami mete un parcial de 16-17-0, creo que fue. Tendría que haberlo cortado antes, cuando ya se veía que Boston estaba con problemas, sobre todo ofensivos, más allá de que Adebayo estaba haciendo lo que quería en ese último cuarto. Me parece que el gran problema fue la ofensiva en el último parcial, donde se quedó Boston sin haber hecho lo bien que lo había realizado durante los primeros 3 cuartos, incluso atacando muy bien la zona en esos momentos en que Miami le planteaba distintos tipos de marcación zonal, 3-2, 2-1-2, vieron que Miami siempre intercambia algún tipo de marcación zonal, y Boston la atacó muy bien. Por lo menos en esos primeros cuartos, pero después, bueno, se quedó en el último cuarto.
Sí, sí, y todavía no mencionamos en la derrota esa la caída con los Knicks, ¿no? Que todavía como que en el medio fue Miami, Knicks y Lakers, y la caída frente a New York termina siendo también en tiempo extra, como fue el partido con los Lakers, además que con los Lakers fue victoria. Uno medio como que se olvida de ese partido. Y ustedes escucharon una voz recién en el medio, como que de repente apareció una voz celestial con un tono como de alegría, como de jocosidad, un hombre que en este momento está disfrutando de la vida misma. No es porque le regalaron un buzo muy bonito a los Celtics, no es porque se le ganaron a los Lakers, no, no. Él disfruta por una sola cosa puntual, y es porque Peyton Pritchard dio a entender que si no tiene más minutos de aquí a final de temporada, puede llegar a pedir un traspaso. Lo dijo así, y sé que el señor Alejandro Gaitán, a quien ya pasó a saludar, está disfrutando y es el tipo más feliz del planeta en este momento. Hola, Ale, ¿cómo va?
Buenas noches, casi ya. Bien, muy feliz por las declaraciones muy realistas de Peyton Pritchard. Él sabe que necesita un rol más importante, ser la estrella del Mónaco, por ejemplo, o del Limoges, en la Liga Francesa.
Con Pritchard.
Yo no abrí la caja de Pandora hoy.
Claro. El nuevo Carson Edwards. Es el nuevo Carson.
La última vez que le ganamos a los Lakers los 2 partidos fue en 2017. Yo venía a decir eso, pero... no sé. 10 minutos esperando, ¿eh? 10 minutos en los que 2 argentinos no me han dejado hablar.
No, pero...
Luego me hicieron chistes de Argentina.
Pero a mí me hicieron señas de que no estabas conectado, por eso no te saludé.
Andrés me veía.
Yo te veía, pero no te veía Iso.
Era personal.
Iso no te veía.
Era personal.
Entonces eran 3 argentinos, no 2.
Claro.
A Iso tampoco se la escuchó.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Sale bien?
Sí, bien. Trabajando mucho, como siempre. Pero bien. Es verdad que me había olvidado el partido de los Knicks. Hasta me lo he recordado.
Sí, me hiciste amargar, pues me había olvidado el partido.
Sí, pero fue como que pasó de largo, ¿no?
Menos mal que luego le ganamos a los Lakers y lo de Pritchard ayer, porque es que si no ya estaría enfadado otra vez.
Para tanto.
Hombre, fallar 2 tiros libres, faltado 5 segundos.
Sí. Sí, bueno, pero después se reivindicó.
Después se reivindicó, sí, claro. Tuvo un buen partido con los Lakers.
Pero estaría bien no tener que reivindicarse de fallar 2 tiros libres.
No, está claro.
Pero igual, no sé, usted capaz lo están viendo igual que yo. ¿No lo notan como volando bajo a Brown? No hablo solamente de su producción general. No está tan saltarín y no de los tiros largos, como que se quedan muy cortos en muchos de esos tiros. Media, larga distancia, lo noto como que no volvió al 100% de su lesión.
Yo creo que lo del otro día fue que se hizo miedo. O sea, tenía miedo. Los dos tiros libres se le quedaron muy cortos.
Igual, o sea, siempre eso, que falla los tiros libres, los falla además porque se queda corto.
Sí, pero dos seguidos tan cortos, Andrés, dos seguidos tan cortos, hay un tema mental. O sea, ahí no hay brazos, ni piernas, ni nada.
Generalmente cuando falla los tiros libres, Brown, por la mecánica que utiliza para tirar, se queda corto. Porque la mecánica que usa no es una mecánica súper correcta, y lo hace, y cuando le queda como en dos tiempos, hace así y el tiro le termina saliendo hacia abajo. La ha mejorado, la ha pulido, pero nunca fue un gran tirador de tiros libres, hay que decirlo.
Está en Carrier High, ¿no?
Y este año está tirando, incluso cada año ha progresado, ha tirado cada vez mejor desde su primer año, si no me equivoco.
Desde el segundo cada año ha mejorado, sí.
Claro, bueno, por eso. Incluso lo he visto agarrar tres consecutivos, o sea, le pasa a veces. No creo que haya tenido miedo, porque después en el clásico, con un tiro más importante, lo terminó metiendo. O sea, tampoco es para hacer un escándalo. O sea, no me parece que haya sido susto, sino simplemente nada. Se lo falló. Bueno, sí, incluso Tatum dijo que lo como dijo, lo. No me sale la palabra. Lo respaldó, eso lo que quería decir. Lo respaldó y dijo que si tuviese otra oportunidad, ponía las manos en el fuego por...
Me pareció increíble eso, que Tatum dijo, si le vuelve a pasar eso a Jalen, sé que lo hará. Y literalmente en el siguiente partido le vuelve a pasar.
Le vuelve a pasar, sí.
O sea, el guionista de la NBA, ya se está notando que está todo guionizado.
Sí, me parece que hay que dejar de hinchar un poco con el tema del guión, porque con esto de la narrativa de está todo arreglado para los Celtics campeones por el homenaje a Bill Russell y no sé qué,
está todo
basta bien. Viejo, basta con eso. El otro día lo de...
Está, nos quieren mofar.
Lo voy a decir una sola vez y después de última, si ustedes quieren extenderse un poco más...
El año pasado también estaba arreglado porque era el aniversario de la NBA y Boston era uno de los equipos que había...
Bueno, pero el año pasado era uno de los tres el segundo de esos tres... Era Golden State, que también fue finalista. Los Knicks, bueno.
Sospechoso, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, a ver, 2 de 3.
2 de 3, y el año que se muere, que fallece Kobe Bryant, ¿quién termina ganando el anillo?
Es cierto, los Lakers.
En las teorías conspiranoicas, para eso siempre hay algo.
Como no ganemos este año, voy a ir ninfado.
Claro, pero porque además.
¿A Bill Russell para nada?
Pero no solamente Bill Russell, la realidad también es que se están muriendo otros, se han muerto en este último tiempo. Se están muriendo, no. Está mal dicho. Han fallecido otras glorias de los Celtics de aquella época también. Entonces, no es solamente Bill Russell. No son sacrificios. Ya, me parece que la época de los sacrificios humanos ya quedó muy atrás.
Pero
muy
atrás. De aquí 70 años diremos, este año se ha muerto Marcus Smart, o diremos, este año se murió Justin Jackson. O sea, no es lo mismo.
No, Bill ya Russell lo sé. Ya lo sé, Ale, ya lo sé. Pero bueno, también toda la temporada pasada, si mal no recuerdo, se usó el luto en la camiseta por Casey Jones, ¿fue?
Por
Casey Jones, bueno.
Que sí, pero, o sea, que le queremos mucho a Casey Jones.
No es Bill Russell, ya lo sé. Probablemente de este estilo sea solamente cuando fallezca, y ojalá sea dentro de muchísimos años, Larry Bird, y dentro de otro sinfín de años cuando fallezca Marcus Smart.
Paul Pierce queda poco, viendo el ritmo de vida que lleva.
O Paul Pierce o Kevin Garnett, ponele, no sé, no importa. Igual no iba a ese lado, sino que esto de las
teorías, bueno,
que los guiones ya me tiene harto, no te voy a mentir.
Bueno, a ver, Maradona se falleció y salimos campeones de la Copa América, la finalísima del campeonato mundial, y se murió, y está puntero en Napoli, yo no quiero decir
ciencia.
Nada.
No, bueno,
es ciencia.
Sí, es por eso, la teoría conspiranoica es, Andrés, tiene un vericueto legal más de fondo, una letra chica, que es que Pelé no falleció antes.
Claro.
Pelé fallece una vez que queda eliminado Brasil. Quizás si fallece antes, la historia cambiaba.
Tal cual.
Llega a morir la noche antes de los cuartos de final y ahí el guionista tiene un lío en la cabeza. Claro, ¿a quién le dio el título? ¿A Maradona o a Pelé?
Bueno, lo lógico ahí hubiera sido que lo gane un país ignoto.
Croacia.
Para terminar de romper todo tipo de teorías con las cuales no adhiero, pero que me encanta escucharlas porque me divierten un montón, no les voy a mentir. Me divierten un montón. Pero bueno, la realidad marca que falleció Bill Russell, así que vamos a ser campeones del mundo, de todo. Y es todo lo que vamos a decir de acá hasta el final del programa.
Puede que incluso ganemos el Mundial.
También, ¿por qué no?
Claro, también, también.
Ya lee clubes.
Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Vamos ya derecho al partido de los Lakers? ¿Vamos ya derecho al partido de los Lakers? ¿O quieren que hagamos alguna cosita más con respecto a Miami y los Knicks, que son los últimos los tres partidos en sí con los que, bueno, convivimos esta semana?
La semana ha sido de 1-3.
Me parece que...
1-2, 1-2.
1-2. 1-2. Sí, Orlando fue el lunes.
Porque verdad. Miami fue el martes a la noche, nosotros estamos los martes a la tarde.
Ah, bien, bien.
1-2.
Bueno, decía... lo rescatable me parece del partido de Miami es que demuestra que cuando los jugadores afrontan un partido sabiendo que tienen que defender para poder sacar un partido adelante, generalmente lo sacan adelante. Lo que ocurre es, bueno, que le faltaban cuatro jugadores y al final terminan completamente rotos al final y se quedan sin fuerzas y sobre todo inteligencia para poder afrontar el último tramo de partido con un Tatum muy cansado porque había tirado el carrito durante prácticamente todo el partido, pero sobre todo parece que deja en evidencia que cuando los Celtics quieren defender, defienden y defienden bien, cosa que no ocurrió con Knicks, que dijeron, bueno, está bien, el partido este lo tenemos que ganar caminando, y yo lo canté y lo dije la semana pasada, es el típico partido que le regalamos a Nueva York, lo canté, me la veía venir de acá, como en la China, siempre le regalamos a los Knicks un partido de ese estilo. La bronca que me da es que veníamos de dos derrotas, ¿no? Veníamos de derrota con Orlando, veníamos de derrota con Miami, y dije, bueno, si venimos de estas dos derrotas, les vamos a volver a ascender y vamos a ganar a los Knicks. Pero otra vez, arrancaron bien el partido, defendiendo y tirando bien de tres, y después volvieron a la misma. Otra vez a pelotudear en defensa y los Knicks hicieron lo que quisieron.
Hablemos entonces del principal problema de los Celtics en los últimos 10 días, que es la baja de Marcus Smart.
Sí, o sea, sí, claro. Está claro que lo siente, ¿no? La baja de Marte es evidente.
Y en el partido con los Knicks, ¿no estuvo también ausente Rob?
Sí, no.
Rob es el que tiene el tiro para ganar, le hace la falta. Sims le hace la falta en el último segundo, que no me viste a mí 2 semanas en Twitter llorando por una falta en el último segundo.
Claro.
Al contrario de otros equipos.
Sí. Entonces, ¿qué fue? ¿No juega Horford y Horford sí juega con los...
No estaba
con los Lakers o no jugó Horford? ¿O sí estuvo Horford?
No, sí que jugó
Horford. No estaba con Miami.
Realmente borré de mi cabeza el partido con los Knicks. Me acuerdo solo el triple de Barrett en la esquina, en el tiempo extra.
Que es lo muy único. Parecido al que nos mete el año pasado para ganar.
Claro, por eso lo recuerdo como si fuera un déjà vu. Y decir, otra vez este tipo. Pero bueno, un poco más corrido.
No, además, ¿cómo se llama? Branson y el pivot y Randle hicieron lo que quisieron. Randle bueno, era pero, tirar perdón, de tres perdón. y meterla. Tirar y entrar hacia la canasta y meterla.
De lo positivo de ese partido. Hablemos de lo positivo.
A ver.
Perdíamos de 300 puntos. Y de repente Matsura dice, ok, jugamos presión a Jalen Branson y a Julius Randle. Parcial de 21-4.
Claro, pero es que ahí aplica el que me lo ganen los demás. Que,
vale,
que,
sí,
que,
pero,
que es
pero,
algo que ha hecho mucho los Celtics desde la temporada te lo pasada. Hecho
Matsula, el que recordemos que va a ser el entrenador en el All-Star.
Claro, esa ahora sí vamos a tener la Matsuladora. Esa es la Matsuladora. Llegó.
Con Giannis en la cabeza.
Claro.
Contamos la historia de los Celtics en ese All-Star.
¿Cómo Ale? Perdón, no te entendí.
El octavo entrenador en la historia de los Celtics en ser All-Star.
Mira vos. Y debe ser de los más jóvenes de la historia, ¿no? También.
Estoy pensando, Brad Stevens cuando llegó, ¿cuánto
tenía? No, Brad Stevens lo fue en el 2017, Brad Stevens lleva ya 4 años.
Claro. Ah. ¿Y este no. tiene 34? ¿35? ¿34?
Claro, tiene 34, no.
Claro, por eso. Si no es el más joven en la historia, pega el palo.
¿Perdón?
Que digo que si no es el más joven o uno de los más jóvenes en la historia de la NBA, está muy cerca.
Sí.
A ver, en la historia de NBA no lo sé, porque hace muchos años había entrenadores más jóvenes. En la historia de los Celtics sí que debe serlo, porque al final la mayoría son exjugadores. Uh-huh. Habría que ver Tom Henson cuando lo fue la primera vez, en el 72. Rhett Auerbach, que era más mayor, evidentemente, porque Rhett Auerbach ya tenía una carrera antes. Sí, debe serlo.
Claro.
A nivel jóvenes.
Necesitamos que...
¿Henson no se retira más grande?
No sé, pero Henson también tiene 4 años de universidad, si no me he equivocado.
Sí. Necesitamos que vaya alguien a ese partido con un cartel que diga Matsuladora, por favor.
Henson.
Alguien, alguno que nos vea.
Henson nace en el
53. No, perdón.
34.
En el 34, el 53 se me entró en Holy Cross. Perdón, estaba diciendo ahí.
O sea, nace en el 34, o sea, tenía 40 años ya. Es en el 70, no, tiene 38. Es en el 72 su primer All-Star. Sí, no, tiene que ser el más joven.
Probablemente. Debe ser el más joven, probablemente sea el más joven, sí.
Bueno, por si alguien no lo sabe, y aunque lo tiene que haber deducido en este pequeño tramo de programa, se confirmó que Joe Matsula va a ser el entrenador del equipo, que va a estar capitaneado por Giannis Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo.
Es increíble porque todavía siguen llevando entrenadores a un evento en el que Matsula ni siquiera sabe cuál va a ser su equipo 15 minutos antes del partido. Exacto. O sea, si ya eran.
Pero tiene un quinteto confirmado al menos.
No.
¿El quinteto sí?
No.
¿Cómo está? No. ¿Eh? Ahora Giannis y ¿quién es? LeBron, el otro.
LeBron,
otro,
sí.
LeBron eligen.
Eligen. Hay draft.
Tienes razón.
Quedan conformados los quintetos así para la.
Claro. Sí. Y además, están los 10 que van a ser titulares. Ese es el tema.
Si me preguntas ahora a quién va a elegir LeBron primero, no tengo ni idea a quién va a elegir.
A Kyrie.
Lo pensé, pero también está Curry y Luca. Que uno es Nike y el otro es el jugador que dice que es su favorito, no sé. O sea, si hubiera estado Anthony Davis o Kevin Durant sería más fácil. Pero es que ni siquiera te puedo decir cuál será el segundo jugador.
Después de los chistes.
¿El último año, no, de contrato?
Sí.
Después de los chistes del domingo podría ser tranquilamente Tatum, ¿eh?
Está llenando el camino para ir a los Lakers, me imagino.
Lo veo complicado, ¿eh? Lo estoy empezando a ver muy complicado, Andrés, ¿sí? Por tema contractual. Sí, sí, sí.
¿Pero qué firma el mínimo?
Ah, bueno, sí, claro, pero si firmas a Kyrie por el mínimo, me parece que estás.
¿Y a vos no te parece que Kyrie es capaz de hacer una cosa así?
No. No, y menos sin contrato todavía con zapatillas.
Puede ser.
Dicen que hay dos ofertas detrás, que está Puma y Adidas, pero.
Sí, Puma y Pfizer.
Tema de Kyrie, no me importa. Bueno, volvamos a lo nuestro. Cerremos así rápido el tema Knicks, de lo que estaban diciendo ustedes dos recién. Andrés hacía énfasis en una cuestión de defensiva, de mucha carencia defensiva, a lo sumo. Vos le remarcabas lo del parcial de 21-4, fue una cosa por el estilo.
Entre el final del cuarto-cuarto y el principio de la prórroga, sí.
Claro. Y bueno, lo que termina siendo en el tiempo extra, dándoles de nuevo un poquito más de libertades, entendiendo que los jugadores pueden estar cansados y demás, dándoles un poquito más de libertades a Randle y a Jalen Brunson, que terminan siendo importantísimos, más allá de que el que me parece que termina de poner la daga final fue Barrett en la esquina. Pero bueno, de lo ofensivo, ¿qué rescatan de ese partido puntualmente?
¿Con Knicks?
Con Knicks.
No me acuerdo.
La verdad que poco. Poco y nada. Muy poco. No fue un buen partido de reciente.
¿Tatum jugó?
Sí.
Imagínate. Voy a buscar estadísticas del partido y te digo.
Sí. No jugaron. No jugaron muy bien. Incluso. Ofensivamente ahí se notó la falta claramente de
Marcus Smart.
Sí, jugó, pero como el partido con Lakers no fue un buen partido de Tatum.
Ah, no, mentira. Tatum, vaya, me acuerdo de que Tatum en el último cuarto, absolutamente takeover. O sea, el final del cuarto. Mete, creo que son 8 puntos consecutivos entrando a canasta, claro, como si fuera un cuchillo caliente de mantequilla.
No venía jugando bien el partido y
jugando. Es cierto. Está jugando muy mal, que luego contra Lakers también juega mal, seamos sinceros.
Contra Lakers juega mal.
Mete 30 y pico puntos contra los Knicks y 20 y pico contra los Lakers, da igual.
En un momento de la transmisión pedíamos a grito que apareciera. Estaba completamente desaparecido el partido.
Bueno, metió 15.
En el tercer cuarto dijo, bueno.
El tema es que Tatum, incluso entrando a canasta como un degenerado en el último cuarto, se acaba jugando mid-range. Uh-huh. Y viene de la última jugada con Miami, que pierde el balón en la última jugada, que todo el mundo es como, ¿ves qué? ¿Por qué la pasa? Tiene que tirársela a Tatum. Siguiente partido se la tira a Tatum. Es que ¿por qué tira a Tatum tan mal? ¿Qué queréis, pesados? ¿Qué queréis que haga? Que haga un mate desde medio campo como Space Jam.
Está cansado igual. Se nota que está cansado.
Sí, claro, Hombre, a
Está
ver, pues,
haciendo,
¿cuánto
está
está jugando?
haciendo,
87
está
minutos
jugando
por partido.
prácticamente dos, está descansando 2 minutos por partido.
Y el otro día le preguntaron a Machula, ¿qué vas a hacer para que juegue menos? Pues que no juguemos prórrogas.
Claro, primero y principal, ganarlo en los 48 o perderlo en los 48, pero basta de tiempos extra. Y segundo, me da la sensación que con el perímetro sano, sano digo, con bueno, con Jalen jugando al 100% de sus posibilidades, con la vuelta a Smart, que todavía no se sabe bien cuándo va a ser, pues de hecho hoy leía una declaración suya que decía que había una pequeña mejoría, pero que no tenía fecha de regreso. Así que me da la sensación que vamos a tener un par de partidos más de Tatum terminando fusilado, esperemos que sin tiempo extra, pero bueno, teniendo que dar el 115% de lo que puede llegar a dar.
Somos el equipo con más prórrogas de la temporada, ¿eh? Siete
Sí.
prórrogas.
Lo dijimos también en la transmisión del partido, otra prórroga más, déjame joder. Ya
Sí, y
estamos.
hemos perdido cuatro.
Las últimas las hemos ganado, me parece, ¿no? Si no me
No,
equivoco.
una la
No,
ganamos,
con
una
los
la
Knicks
perdimos.
perdiste.
Ah, es verdad. Con Knicks perdimos,
Con los
cierto.
Knicks fue derrota, con los Lakers fue victoria. Y después para atrás, ayúdame, Ale, no
Tuvimos que
recuerdo.
ganar porque estábamos en. Ganamos
Ganamos, sí.
1-3. Estábamos
Warriors.
1-3.
Ah, con Golden State, claro. El partido con
Efectivamente.
Golden State que Tatum juega
Los últimos dos partidos que hicimos nosotros en
48.
transmisión fue suplementario y ganó Boston.
Pues no hagas más, por favor, porque Tatum necesita descansar.
Sí. Oh, pero lo que podés hacer, Andrés, para romper el maleficio, es hacer una transmisión de otro partido que no juegue Boston. Y
Claro,
después
sí.
volvés a hacer algo de Los
Es
Ángeles.
más, el All-Star Game.
Claro, ahí
Pues si
está.
Giannis juega 100.000
Y
minutos.
todo el partido cantando la mazuladera. O Dora, o lo que sea.
Dora la Matsuradora.
Claro, exactamente. Pero bueno, la realidad es que me imagino que la mayoría de las personas deben estar pidiendo que hablamos de los Lakers, si es que están pidiendo algo, y si no, bueno, vamos a hablar del partido contra los Lakers, en donde, bueno, el morbo del cierre del último cuarto se ha llevado todos los flashes, se ha llevado todas las repeticiones, se ha llevado a Patrick
Los
Beverley con una
flashes los ha
cámara,
llevado Beverly.
Beverley también, exactamente, y igual es muy divertido que le hayan cobrado una falta técnica a él por eso, solo para justificar el berrinche de LeBron. Que por más que tenía razón, había sido una falta clarísima. Además, se la
Claro.
dieron a Beverly para no cobrársela a James porque ya sabían
Yo
que le habían pifiado grosso.
realmente lo que pienso es, evidentemente que falta, evidentemente que robamos. Es que hay varias. La de Anthony Davis que tiene que pedir el challenge, es que es clarísima que no es falta. La de. Hay una Anthony Davis que no pueden pedir el challenge luego porque ya la han gastado, que era falta clarísima. Bueno, hay unas cuantas así. Pero ya está, ya no la han pitado, no pueden hacer nada. Pero como se pone LeBron James y como lo, o sea, lo que hace Beverly realmente es para sancionarlo. Pero lo
Igual,
pienso, o sea,
sí.
yo creo que. O sea, yo sé que era falta. Pero o sea, lo que hace Beverly es para sancionarlo, yo creo.
Sí, yo eso
A mí me
pensé que
resultó
no.
simpático. No, no
No,
agresivo, me resultó
aceptable, porque
simpático.
cuando lo hace el tonto de la clase es simpático, Leo. Pero si tú ahora te viene una persona
Sí.
y te dice, te enseña, oye, primero le toca, que eso ya es técnica automática, pues no puedes tocar al árbitro, y encima te trae la cámara en plan, te has equivocado, tonto. O sea, no puedes ir a un árbitro así con esa actitud. Y luego lo de LeBron, que lo de LeBron lo hizo a finales de enero, porque casualmente a finales de enero acaba el corte para los Oscars. Y todavía puede entrar nominado.
Sí. Ahí estamos todos viendo la situación para los que están escuchando esto en podcast
Ahí empieza. Ahí
o en el
se va al
streaming.
banquillo. Es que esto no lo vemos, pero ahí se va al banquillo como un
Sí.
loco. Uy, de verdad, es que parece. Ahí como si lo hubieran matado a la
Me mata
familia.
el juez que pasa y le toca el hombro como diciendo, ya, vaya, vaya.
Ya te vimos, ya te vimos. Venga, ya, ya.
Y no hace nada el juez, lo toca en el hombro y dice, vaya, ya. Ya está la
Venga,
leche. Voy a ir a
ya.
tomar la leche.
Ayer he escuchado un podcast, no me acuerdo quién era.
Porque es full tremendo. Que le hace,
No,
suelta
fue
la
muy
pelota con el
divertido. Muy
manotazo. Es
divertido.
impresionante.
Pues que además, he escuchado un podcast que decía: LeBron James está entrando a canasta. Tiene dos jugadores detrás, tira a canasta y
Sí, lo
no toca
erra.
aro.
Claro, es
Y
que
no toca
sí.
aro, es como
Pasó algo.
algo ha pasado. O
Claro, por más que no lo
sea.
vea, pasó algo.
Sí, o sea, una cosa es que falle,
Ahora,
pero que no
escúchame,
toque
es que
aro.
el juez de acá abajo, el juez de acá abajo, el
Derrick
pelado de acá
Lewis.
abajo, claro,
Derrick
¿cómo puede
Lewis.
ser? Imposible que no lo vea.
Ah, no, el de abajo es el ¿cómo se llama?
El de
Boys.
abajo. El de arriba puede que posiblemente no lo vea, pero el que está debajo del aro lo tiene que ver, es
Pero,
imposible.
Andrés, esa es de las hostias que suena, ¿eh? No
Sí,
solamente que
esa que,
suena.
la
Mira,
mano que
fíjate,
queda
fíjate, fíjate,
marcada.
fíjate. Es imposible que no lo
Además se está
veas.
mirando eso. Eso es lo raro. Está mirando en esa dirección. Es muy extraño.
Te lo juro que estuve desde ese momento hasta el final de la prórroga que no podía parar de reírme. Me bloquearon 18 personas en Twitter. Os juro que no exagero, es el dato. Me bloquearon 18 personas en Twitter.
Se tragaron el silbato. Se tragaron
de las mejores noches de la temporada.
Sí, después, lo raro es que ahí está Beverly
después,
con la después cámara.
Después compensaron con la falta antideportiva a Brogdon, que fue un papelón. Sí. Un papelón. Pero yo sabía, incluso se lo dije a usted.
Estaba clarísimo con
la venía la compensación en cualquier momento. Y no termina saliendo mal porque Westbrook erra el tiro libre y después no convierte a Lakers. Porque si no.
Sí, igual te digo, no recuerdo cómo estaba el marcador. No estaba 3 arriba cuando.
Estaba 3 arriba, no, a ver, cuando fue la antideportiva, no sé si estaba 4 arriba, 4 arriba creo que estaba Boston, pero arriba. Tenía 2 libres de Westbrook y la reposición.
Sí.
Westbrook erra un libre y no convierte Lakers en negocio.
Más allá, de que fue compensación, o no, bueno, más allá del hecho de que le cobran esa antideportiva, bueno, flagrante en realidad, que suena compensación y demás, da la sensación que en la balanza, poniendo las dos cosas, no tienen el mismo peso. Más allá que haya sido el cierre partido.
No,
y hay una salvedad que me parece que pertinente hacer, porque en la NBA pasa de todo siempre. He leído mucho esto de era la falta para los dos tiros ganadores del partido y con eso LeBron lo terminaba, ganaba el partido. Quedaba un segundo cuatro, que en la NBA hay 63 cortes en el medio con un segundo cuarto.
Y que tiene que meterlos.
Ah, bueno, pero ponele que los hubiera metido. Ponele que sí. Uno. Ponele que sí, con uno le alcanzaba, pues estaban iguales. Después de eso quedaba un segundo cuatro si cobraban la falta. En el momento que la mano hace así,
tiempo suficiente para que Tatum fallara mid-range perfectamente.
Claro, ¿no? Creo que no había más tiempo muerto para los Celtics.
Sí.
Ah, le quedaba uno, bueno, con más razón. Entonces, no sabés que hubiera pasado.
Tiene todavía 11 de la primera parte de la temporada.
No había pedido el tiempo muerto y justamente porque me acuerdo que Joana me decía, ¿por qué no pidió tiempo muerto? Y yo le decía, por esto, porque justamente antes de la jugada de LeBron.
Claro, tienes que tener uno por si acaso.
Por si acaso tenés que tener uno por si te pasa esto, ¿no?
Porque lo normal es que la jugada acabara con falta de tiros libres y automáticamente pides
tiempo muerto. No,
por eso, pero digo, pero te quiero decir.
No pidió tiempo muerto porque sabía que Tatum iba a hacer falta.
No te escuché, Leo, perdón.
Es tan bueno, Matsula, que sabía que Tatum iba a hacer falta. Entonces se había guardado uno por las dudas.
No, pero bueno, no había pedido tiempo muerto en la que creo que Brogdon lleva la línea de tiros libres y termina convirtiendo los dos.
Partido de Brogdon,
tremendo. Ahora vamos a hablar de Brogdon. Para mí fue el mejor partido de Brogdon.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora, hablemos solo de Brogdon.
Para mí es el mejor partido de Brogdon, sin lugar a dudas.
Bueno, primero hablemos del triple de Horford para intentar empatar el partido. ¿Cómo le pega la esquina?
Al canto del aro le pega.
Es la mejor asistencia de la historia, ¿eh?
Era jugada ensayada. Esa jugada le llaman la Horns abajo. Horns abajo se llama.
Claro.
Es tablerazo y espera la falta de Beverly.
Se llama.
La falta, esa falta es. Le pegan, porque le pegan. A Brown le pegan. Pero el árbitro ya se ha ido y de repente para. ¡Falta! ¡Lo tocaron!
La cobró como 5 segundos después de que pasara. Pase, fue falta.
Fue muy evidente también la falta igual.
La falta es evidente. El problema es pitarla tan tarde cuando ya te has ido.
Sí. O sea, bueno, mirá, ahí tenés una nueva teoría conspiranoica. Porque en esa también tardaron bastante, como 2 o 3 segundos después para pitarla. Quizás los jueces en la de LeBron pensaron que también alguno de los otros dos iba a pitar la falta más tarde y no la pitaron.
Es lo que yo creo, que en ese momento el árbitro que la pita, lo que pensaba, o sea, no, mentira, lo que yo pensaría cuando se pita una falta tarde es que los árbitros piensan que el que esté más cerca la va a pitar.
Claro.
Pero claro, en el momento en el que el árbitro empieza a correr para atrás, es que no piensas que es falta.
Claro.
Es falta, ¿eh? O sea, hay contacto.
Beverly,
que viene de meter un triplazo, que viene de meter un mate en la cara de toda la plantilla de los Celtics, que bueno, que ya
Jalen... Que por cierto, llevaba 2 años y medio sin hacer una volcada. No la hace nosotros, una cosa increíble.
En
2019, en 2019 nació una volcada, o 2020, una cosa así, nada, impresentable. El dedo en la nariz de Brown no haciendo el box out en esa jugada es...
Joder. Menos mal que mete el tiro libre, porque si no Brown, uy, es que le vacunaba esa noche.
Decir que, bueno, después cuando entra después de haber hecho todas las faltas que había hecho al principio del partido, y vuelve y juega muy bien en el...
Es que jugó muy bien Jalen Brown.
En el final del partido lo juega bárbaro cuando vuelve.
Bueno, no, el partido entero, pero lo que pudo jugar, pobrecito.
Sí.
Pobrecito, hizo la falta, sí, claro.
Claro.
Pero bueno, las faltas y después un par de distracciones defensivas que le podía haber costado el partido a Boston realmente.
Partidazo de Hachimura, 6 puntos, 3 de 8 en tiros de campo.
Bobby Hachimura, ojo. Su rol limitado, jugó bien.
La última jugada, Jalen Brown se queda uno
salvo
uno
la con Hachimura. Jugada, bueno, pero es mérito de Brown, me parece. Lo pasa a LeBron. Lo pasa a LeBron y lo pasa a Hachimura. Los dos los pasa. No hay que pasar a Hachimura solo.
Hachimura defensivamente. Es que el otro día en el Discord de los Celtics estaban pidiendo a Hachimura por 3 segundas rondas.
Hachimura
defensivamente es una madre. Sí. Una madre.
Ha defendido mejor este año igual,
Pero si es que no jugó este año. No jugó este año. El otro día leía la estadística y llevaba jugado menos partidos que nosotros tres juntos.
Bueno, pero porque tuvo una lesión a final de diciembre. Pero, o sea, este año estaba jugando mejor. Este año estaba siendo el jugador que peor porcentaje de tiro le permitía a los rivales. Ahora, defensa uno contra uno.
No, te cuesta.
No tiene movimiento lateral.
Sí, yo entiendo que la vara está muy baja con respecto a lo que están recibiendo los primos y el plantel que tienen y demás, pero... me parece que fue demasiado. Después quizás el tiempo me hará comer mis palabras. Soy el primero en reconocerlo, no tengo problema. Pero me da la sensación de que hubo una alegría muy muy grande de parte de un grupo cuando recibieron a Hachimura, que pues sí, bueno, Hachimura, pero no jugaban los otros equipos tampoco.
Pensaban que iban a ganar anillo,
No creo que pase por ahí. Me parece que es un jugador que es útil para lo que tiene, lo que necesitaba Lakers.
Sigue sin ser lo que necesitan estos Lakers. Pero bueno, el día que hagamos camino
una pieza,
como se llame ahora, crypto.com, lo discutiremos.
A ver cuándo entra en bancarrota crypto.com, como el de los Miami Heat.
El sí. FTX Arena.
Que ya no es más.
FTX.
¿Cómo se llama ahora? ¿Qué es
Lo hice el otro día. Dominion. ¿Cómo se llama?
No era Miami County o algo así.
No, el División no, Miami.
Sí. Hice un artículo el otro día de los 30 estadios de la NBA. Y justamente.
El División Miami con Don Johnson Arena se llama ahora.
Miami Heat, ya te digo. Ahí está. Se llama. El estadio se llama.
Pat Riley Center.
No. ¿Cómo miércoles se llama? Pará. Porque lo cambiaron, fue durante un tiempo.
Miami County Arena por un tiempo.
Miami County, sí, exactamente. Ahí está eso. Sí.
En fin, volviendo a lo
nuestro. El ex FTX Arena.
Exactamente. Y antes era American Airlines Arena, ¿no?
American Airlines durante muchísimo tiempo fue American. Incluso me sorprendió, dato random, de que la cancha de Utah, que fue del Delta Center durante muchísimo tiempo, porque Delta tiene la empresa ahí en Utah. Ahora cambió el nombre, pero va a volver a ser Delta Center a partir del junio del 2023.
Ahí, exactamente. El dato que necesitábamos.
Dato random.
Por ahora es el Vivint, ¿no? El Vivint Arena, Vivint Center, una cosa por el
estilo. Viví en algo. Viví en la vida loca.
Bien, volviendo a lo nuevo. Volviendo a lo nuestro, ustedes propusieron temas. Brogdon versus Lakers.
Brogdon versus Lakers. Clave Mazzulla en el movimiento que hace, lo pone a Brogdon con Anthony Davis en defensa.
Genio.
Una buena movida
de Mazzulla.
Ahí lo pone, la banca muy, pero muy bien. Y lo pone a Horford oficiando de Rob Williams.
Sí.
Lo deja Horford con el de la esquina para que lo ayude a Brogdon cuando reciba a Anthony Davis en el poste bajo, porque está claro, ¿no? Que si LeBron James, que es uno de los tipos más inteligentes de jugando al básquet en la Tierra, lo ve que Brogdon está con Anthony Davis, lo primero que va a hacer es poner la pelota bajo el aro. Una vez que le ponía la pelota bajo el aro, inmediatamente Horford llegaba, pero llegaba en estado de ayuda y no llegaba para defenderlo uno contra uno. Anthony Davis, el poco tiempo en cancha que estuvo, hizo muchísimo daño, sobre todo con el rebote ofensivo. Entonces, ese ajuste lo termina beneficiando a Boston, no solamente porque Brogdon lo hizo muy bien, sino que robó un par de pelotas, sino que sirvió para contenerlo a Davis y que Boston pudiese también hacerle perder dos o tres pelotas a Laker claves en ese momento defensivo, pues estábamos 10 abajo, ¿vale? ¿No? En el momento 10, 12 abajo, cuando hace el cambio.
Creo que 11 llegamos a estar, 11, la máxima, si no me he equivocado. Sí, sí, sí. O sea, estábamos por debajo de.
Y del otro lado, Y del otro lado mete un par de triples, un par de situaciones que debajo del aro, un par de penetraciones. La verdad, sí, fue un momento de Brogdon muy, pero muy bueno. Cuando ya había desaparecido Tatum en ataque, ya había pasado ese veranito de Tatum que había tenido el tercer cuarto. Y en el último lo hizo muy, pero muy bien. Creo que hay un triple de Horford en 45 grados también. Y ahí es cuando se remonta el partido. Pero bueno, se fue muy evidente también que faltaba Marcus Smart en ataque, ¿no?
Y Robert Williams.
Y Robert Williams. Sobre todo Robert.
Le metieron bastante daño en la pintura, sí, si no me he equivocado. No sé cuánto.
12 rebotes de diferencia hubo. O 13.
Sí, 11 ofensivos además. No, sí. Hubo un rebote de diferencia solo, pero fueron 11 ofensivos.
Sí, pero hasta que Lakers iba 10 arriba, yo llevaba el conteo y Lakers estaba llevándole casi 11 rebotes de diferencia. Después lo termina compensando a partir de los cambios que hace. Y cuando sale Anthony Davis sale. No, sale al inicio del tercer cuarto.
Sí,
vuelve a entrar recién en muy entrado el último cuarto.
Sí. El partido Westbrook es horrible.
Pero hace más o menos un buen cierre. Me gustó el alemán, jugó bien.
Sí. Bueno, a ver, venía jugando muy bien, ¿eh? O sea, jugó solo bien, porque venía jugando muy bien. Me trago por desgracia muchos partidos de los Lakers. El Schroeder estaba jugando muy bien. Sí. Westbrook hace 4 de 14 en tiros de campo, ¿eh?
Sí, al
5
final.
5 pérdidas.
Al final.
O sea, Brogdon era el duelo por ver quién se llevaba el sexto hombre del año. Y Brogdon le quitó el sexto, el séptimo y el octavo. O sea. Y luego lo que decías de la defensa. Para mí es muy importante poder permitirte esa defensa. Sobre todo porque tanto Anthony Davis como Russell Westbrook son dos de los peores tiradores de la historia de la NBA, de media distancia. Son dos jugadores horribles. Y eso te permite que Malcolm Brogdon no tenga que estar tan preocupado por la media distancia. Uh-huh. Esa defensa no se la puede hacer a Jokic, no se la puede hacer a Embiid,
no, claro,
ni siquiera a Karl Anthony Towns. Pero claro, el Anthony Davis actual no es esos jugadores, por desgracia. Para ellos.
Pero bueno, fue un buen ajuste defensivo que hizo Masula, que me gustó muchísimo. Y bueno, y le salió bien. Fue una buena apuesta, ¿no?
Sí, hubo mucho de esto de dejarle el tiro, ¿no? Está claro, por esto mismo que marcaba Ale y en muchos momentos. Bueno, a ver qué hace Westbrook, pero que no vaya para adentro.
No, a Westbrook le daban 4 metros.
Por eso. Grant
Williams le daba 4 metros.
Le dieron 4 metros. Todo el tiro. Después, bueno, también te mete alguno, puede pasar.
A Pat Beverly.
A Beverly también, claro.
Y 4 de 7.
No, enchufó todos los triples.
Está bien, bueno, pero son apuestas, ¿no? Yo prefiero, es preferible que tire Beverly 17 triples a ver cuánto va a meter.
Le decía a Jonas, Jonas estaba muy enojado porque lo dejaban solo a Beverly. Digo, es una cuestión estratégica, le digo, es preferible que tire Beverly y no te tiren los demás.
Troy Brown y Dennis Schroeder 0 de 5.
Claro. Por eso.
Sí, y mismo también en ese tercer cuarto que marcaban, en el momento en el que vuelve Tatum, que me acuerdo tuvimos un momento de mucha presencia en el chat de Camilo al Garden, cruzando mensajes y demás.
Tampoco me acuerdo.
También, yo sí. Hubo mucho esto de, bueno, LeBron, ¿de dónde tira LeBron? Decía Andrés, ¿no? Del claro, eje y a 45.
45.
Bien, pero estaba tirando solo también por producto de situaciones varias. Ahora, donde empezaron a jugar ajustarle un poco el tiro, ¿no? Le llegaban con el brazo más arriba y demás, por más que tiraba desde lejos, desde el 45, pero se le complicó y ahí le bajaron un poco el goleo, está bien, pero bueno.
Es lo que pedía yo, lo dejaban solo por distracciones, ¿entendés? Distracciones sí, boludas, sí. Porque los triples fueron en transición,
claro.
Fueron llegando en transición, eso es lo que me daba bronca, ¿no? A ver,
¿sabes cuál es el fantasma ahí, Andrés, que bueno, por lo menos a mí, que se me vino a mí, no sé si vos lo compartís? Es el fantasma de las finales con los Warriors. Cuando te agarraban contraataque Poole, cuando te agarraban contraataque el propio Curry, o con dos pases quedaba Klay Thompson en algún lugar solo, pero por desatenciones, o bueno, mucho, también hay mucho mérito de los jugadores.
No, para de rival, lo que yo le decía a Jonah, es que además a LeBron tira mejor. Uh-huh. Un metro atrás de la línea de triple,
sí,
por metros, la forma de tiro que tiene, claro, por su mecánica, tira mejor. Un metro atrás. O hasta te diría un metro y medio atrás de la línea de tres y en 45 grados frontal que al lado de la línea de triple. Yo si LeBron está al lado de la línea de triple, le marco el tiro y nada más. Pero si está un metro más allá, le tengo mucho más miedo y respeto porque convierte buenos porcentajes en 45 grados viniendo en transición y demás. ¿Sabés que LeBron son los triples que tira? Es raro que LeBron tire tiros a pie firme a prácticamente a la línea pegada de tres. Sí, es muy raro ver a LeBron. Es muy raro ver.
Igual está tirando muy bien este año en
triples. Sí, sí, pero llevaba, había errado dos triples, creo. O tres.
Venía de meter nueve en el partido anterior.
Y además que sabemos que con Boston tiene algo particular, que siempre además juega bien.
La boda de Charmander, es que es
increíble. Es que entra al TD Garden y parece que está en la casa, ¿viste?
Es que ni que, o sea, ni que hubiéramos matado a su familia, ya vale. O sea, ya nos quitó a Ray Allen, nos quitó varios anillos, ya vale.
Ya está.
Ya vale, poco. Ya para, chico. Claro. Retírate ya.
¿Le gustaría verlo un año en Boston antes de que se retire?
Nah. Al hijo, hay que draftear al hijo.
Al hijo, que se rompa todo, claro, que se rompa toda la Matrix y demás, no él.
Que el padre viva en Los Ángeles y el hijo viva en Maine. Claro. Que no hay nada.
en Springfield, nosotros conocimos Springfield y está el Hall of Fame del básquet.
Y el Dunkin' Donuts ya.
Sí, y está dentro del mismo edificio además. Pero bueno, volviendo a lo de Brogdon, porque nos fuimos para cualquier lado. Dame dos líneas más de Brogdon, Andrés, de su función como organizador y como anotador también.
Sí, lo importante que fue, porque leyó el partido defensivamente con esa situación que decíamos que pudo sostener a Anthony Davis en una posición complicada. Robó muchas pelotas. A partir de eso Boston pudo correr, algo que no había podido hacer. Hay un momento clave en el partido y me parece que Masura se lo marca. Al inicio del tercero Boston sale con un pace mucho más alto. Le estaba jugando mucho tiempo en estacionado a Lakers, y Lakers estaba defendiendo bastante bien en estacionado. Lo habían anulado.
El pivot, o sea, no, sí. Es normal que sea más fácil detenerte.
Bueno, está bien, por eso. Y le faltaba eso, le faltaba correr, le faltaba sacar algún tipo de ventaja en transición. A partir de ese cambio defensivo, puede atacar mucho más rápido, agarrar a los Lakers en retroceso y demás, y le saca ventaja. Pero la verdad que
el partido Davis, defendido por Malcolm Brogdon, 4 minutos, 0 puntos.
Claro, está.
4 minutos, 0 de campo.
Es una locura. Lo que pasa es que no le dejaban ni tirar.
Sí, fueron 0 de 2 y una pérdida. A LeBron James, defendido por Malcolm Brogdon, que también lo defendió bastante, fueron 13 posesiones, 3 de 8,
también.
8 puntos. 2 tiros libres, 3 tiros libres, perdón. Y luego Beverly, 0 puntos. Bueno, solo la volvió a anotar Lonnie Walker.
Claro.
Hablemos de lo importante. ¿Qué coño hacía Luke Kornet en pista? La prórroga.
¿Viste? No sé por qué. Me parece que era. Me preguntó. Sí. Lo mismo Jonah. Lo mismo me preguntó Jonah. Y le digo, para mí era una cuestión de tener un jugador con envergadura.
Claro.
Tener a alguien que por lo menos parado y levantando las manos tenga más. No tenía gusto, no tenía altura en ese momento. Tenía miedo de que le agarren otro rebote más. Pues vaya. Tampoco es que Kornet sea el rebotero, pero bueno.
No tenía... El porcentaje de rebote de Kornet tiene que estar igual que el de Derrick White ahora mismo. Sí, y está jugando mal Derrick White, o sea, fue gracioso, fue interesante.
Igual terminó con 15, ¿no? El otro día White con los Lakers.
Jugó bien con los Lakers, sí, a mí me gustó.
Me parece que tuvo un buen partido.
No está jugando al... No está metiendo los tiros.
No, está en las dos semanas que juega mal. Sí. Sí, eso sí, dentro de dos semanas va a ser Jordan de vuelta y vamos a estar qué bien Derrick White.
Claro, pero me habría ido bien agendar la lesión de Smart en las dos semanas
buenas. Claro, es lo que decía. Claro.
A la que se acerca el calendario hay que hacerlo bien, chicos.
O pedirle a White que haga un esfuerzo y que de última postergue tenga un mes entero de malos partidos, pero que ahora te
lo mandamos un mes a casa.
Es matemática pura con White. Es matemática pura. Son dos semanas de nivel altísimo, dos semanas malas, dos semanas a nivel altísimo, dos semanas malas. Eso sí.
Igual, a mí, insisto, a mí no me pareció malo el partido de White de
no, jugó bien el otro día, pero no está al nivel que veníamos.
No, claro, bueno,
eso, o sea, cuando eso está claro. Malo es irregular. Claro.
White es un jugador que siempre te da cosas. Por más que no la meta, es un jugador que siempre te da cosas.
Bueno, es como Grant Williams, ¿no? Que por ahí hay partidos que con los triples
Grant arrancó muy bien y después en un momento se fue de partido.
Sí, pero,
Par de momento... semanas que Grant está más Robin que Batman, ¿eh?
Puede ser. El tema es que siempre te da en cuanto a los números, y está mal basarse solo en los números, lo digo siempre. Siempre termina ahí, ¿no? Al borde del doble-doble, siempre con una buena cantidad de posesiones defensivas que te da algo, baja rebotes, y tiene esos partidos en los que no solo convierte abierto, que era lo que estaba diciendo recién, sino también, como contaba, creo que fue el programa pasado, ¿no? Que lo hablábamos de lo bien que estaba amagando y rompiendo hacia el aro, penetrando, no solamente desde el tiro. Entonces, como que en algún punto siempre algo te da. Después hay, tiene partidos que son muy buenos.
Desde, pero siempre algo desde te el da. Día que le metió 25 a los Raptors aquí en Toronto,
sí.
Cuatro partidos, tres derrotas, 30 minutos, 39% en tiros de campo, 58% en triples. Tiene la jugada clásica. Hakim tenía el skyhook. Hakim tenía, perdón,
el movimiento de pies.
Karim tenía el skyhook. Grant Williams tiene la penetración desde la esquina.
Sí, con pasa bomba, la pasa
que no toca el aro. Que no toca el aro.
A veces, va tan arriba que pasa y entra derecho y otra que directamente no le pega ni al cilindro.
Y la coge el mismo y le pitan dobles. Esa es su jugada marca de la casa. Está ahí con el fadeaway de Dirk Nowitzki por ser la jugada más revolucionaria de esta parte de
siglo. Y el Eurostep de Ginobili.
Exacto. 7,3 puntos estás, en los últimos cuatro partidos. Sobre todo si te falta Marcus Smart y en Miami te falta la mitad de la plantilla y en Orlando te falta la otra mitad, deberías haber hecho algo más que cuatro puntos. Creo yo. Creo yo. Pero bueno, sigue metiendo los triples, que es lo importante. Aunque, joder, tiró tres veces a canasta contra Orlando. Esto me preocupa. Si quiere cobrar 18 millones, tiene que tirar más.
Bueno, pero es un partido, Ale. No sé, con los Lakers fue 9-9, pero no recuerdo cuánto tiró. No tengo acá mano tampoco.
3 de 6.
De memoria. Sigue siendo poco. Sigue siendo poco para lo que viene tirando, además, ¿no? Con estos números mismos. No creo que sea uno de esos tipos que quiere cuidar su estadística y nada más. No parece realmente. Pero sí, por ahí necesita
este
un poco más.
Ha tirado promedio 6,4, en verdad.
Bueno, está en su promedio, más. Claro.
Un poquito por abajo, pero sí.
Porque tiene más. Yo sigo maravillado con el triple de Horford. Es como que necesito traerlo al diálogo.
No.
Además, al menos dos o tres veces más en este programa.
Además, el triple más liberado, vamos.
Claro. O
sea, y desde la esquina, que Horford está tirando muy bien desde la esquina, ¿eh?
Sí.
Y el tío le pega, o sea. Como Ricky Rubio tiró.
¿Cómo fue, dijiste Horn? Dijiste vos, bueno, es el Hornford.
Hornsdown.
Fue Hornford.
Sí, Hornsdown.
La variante. Sí, la variante.
Impresionante. Sigo maravillado. ¿Dónde le pega? Que no haya sido fuera. Que vaya, Brown vaya a buscar el rebote. Necesito.
Fue un puto básico.
Es maravilloso, realmente maravilloso.
Es que claro, luego el tema LeBron y la falta le quitó protagonismo esa jugada, sí. Pero empatar un clásico con esa jugada. El final del partido fue surrealista.
Todo. Pero creo que desde el momento del manotazo en el antebrazo, es como que ya algo raro
no,
estaba pasando.
El triple es antes.
Ah, no, tenés razón.
Los últimos dos minutos en general
fue. Sí, pues fue la última, la falta fue la última, tenés razón. Es todo muy extraño. Desde ahí hasta Beverly con la cámara fue todo muy extraño.
Sí.
Pues el tiempo extra puede pasar cualquier cosa.
Sí, un tiempo extra.
Así de simple. Ahora, una hora de programa, en un rato leeremos los mensajes, en un rato leemos también la pregunta que lanzaste, Ale, vía Twitter. Se viene el límite de traspasos dentro de no mucho tiempo, hay muchos rumores de mercado y queremos saber, bueno, si, la palabra, no recuerdo cómo fue la palabra, pero dijiste algo así como, si le decimos mercado, ¿qué piensan? ¿No? Una cosa por el estilo, ¿qué proponen? Pero digo, pasó casi una hora entera de programa. Y yo lo sigo viendo muy calmado. Debe ser por el triunfo de los Lakers. Antes de los Lakers, perdón. Más allá de tres derrotas consecutivas. Yo lo sigo notando muy calmado al hombre,
perdón,
de la derecha.
Antes de que se enfade Hulk, sí. Tengo un dato.
A ver.
La semana pasada los Grizzlies perdieron 5 partidos consecutivos.
Sí.
¿Vale? Está. O sea, esto es normal, ¿vale? Hacía más de 200 partidos que los Grizzlies no perdían 5 partidos consecutivos.
Y Boston también lleva un récord medio parecido, ¿no?
Boston no lo pierde desde 2014.
Desde 2014,
5 partidos consecutivos.
Lleva 600 partidos sin perder 5 consecutivos.
Una locura.
¿Qué barbaridad es esa?
Es una locura.
¿Qué locura es esa?
En una liga como la NBA es un dato re loco.
O sea, no tiene, o sea, es que quiero investigar cuál es el promedio de la mayoría de equipos, pero ¿dónde más? No sé si eran 500 o 600, pero era más del doble del segundo.
Sí, es un datazo.
O sea, que el dato de Memphis eran 200, eran más de 3 temporadas.
Es un datazo. Es un datazo teniendo en cuenta cómo es la NBA, ¿no? Una liga
y que
en
10 años.
Partidos,
10 años son tres proyectos diferentes.
Claro, y te iba a decir eso. Siempre en el medio tenés un proyecto de tanking, ¿no? Como menos. Y...
Es que estaba Rondo en el equipo en 2014.
Claro.
Y pasó a Isaiah, y pasó Kyrie, y pasó Kemba. Sí, y llegamos a ser el equipo de Smart. Y tres entrenadores, sino si tres entrenadores, debe ser la primera de Doc, la primera de Stevens.
Tres entrenadores en Boston, que tiene 19-20 en la historia. 20 o 19.
Sí, algo así.
20, sí.
Claro, sí, los Kings tuvieron 19 entrenadores.
Claro, por eso digo.
pero que el otro día vi el dato y dije, no puede ser.
Sí, sí, es una locura. El dato es una locura. Sí, cuando lo vi también me sorprendí, realmente. Realmente me sorprendí. Como decimos, ¿no? Teniendo en cuenta una liga de 82 partidos, que vivís viajando.
Con COVID.
Con COVID, claro, sí, la verdad que es una locura. Eso habla del nivel de elite que viene manejando Boston en los últimos tiempos, más allá de que no se corone. Es que es tan difícil salir campeón, sale uno de 30 campeón. Entonces es muy difícil.
De 28 que están los Knicks.
Claro, bueno. Pero estar ahí todos los años, entrando en playoff y jugando y compitiendo, no es una tarea sencilla, ¿no?
Bueno, Ale se ganó ya el momento de miércoles de puteadas. Antes era viernes, ahora es miércoles de puteadas. No sé cómo estás de trabajo los miércoles vos, porque generalmente los viernes te lo dejabas porque estabas más tranquilo.
Claro. Igual como la semana pasada tuve que mutear como a 50 personas, entonces es como bien más fácil.
Claro, está bien. Ahora, ¿te diste cuenta que no acusó recibo al pedido, eh?
No,
yo ya dije, si me esfuerzan...
No, nadie te está forzando nada, Andrés. Acá nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras.
Tiene que salir espontáneo. Si no sale espontáneo, no lo voy a hacer.
Bueno, me parece muy bien. De hecho, creo que si hacíamos un programa el sábado a la tarde, previo al partido con los Lakers, hubiera sido una hora en continuado de Andrés hablándole a gente y señalándola, ¿no? Hubiera
sido... O al descanso, incluso.
O en el descanso, claro, exactamente. Pero bueno, Ale, pequeño paréntesis antes de ir con los mensajes, antes de ir con la pregunta de Twitter y demás. ¿Querés decir algo de lo de Pritchard?
Solo voy a un dato. ¿Cuántos anillos tiene Boston en la historia de la NBA?
17.
Vamos por el 18.
17, exacto. Nunca en la historia de Boston ha ganado un anillo con Pritchard.
Ay, qué pesados.
Si traspasamos a Pritchard y ganamos el anillo este año. Es data, son ciencia.
Yo quiero rastrear el momento en que Ale se puso de
se dio vuelta, Pritchard. Se dio vuelta,
que pasó de ser el robo del draft a ser la cosa más espantosa del universo.
Igual, no sé
en qué momento
ocurrió. Bajo ese concepto, Ale, tampoco lo ganamos ni con Tatum ni con Brown, así que podríamos traspasar a toda la plantilla.
Bueno, pero probemos con Pritchard primero. Pritchard puede ser el Juancho Hernán Gómez del año pasado.
El año pasado fue Schroeder, no fue Juancho.
No, fue Juancho.
¿Sí? ¿Fue Juancho para vos?
Era, o sea, Schroeder afectaba al juego, porque Juancho no jugaba, como Pritchard.
Pero no, a vos lo que te molesta de Pritchard es que cuando entra no hace las cosas bien, entonces por eso.
No, pero a ver, el Pritchard que está jugando 6 minutos por partido, 10 minutos por partido, cada 3.
Sí, rompió su récord la semana pasada, sí.
Está jugando lo mismo que Juancho el año pasado. Schroeder era titular. O sea, Schroeder afectaba al juego de verdad.
No, bueno, pero para con el partido con Miami fue con las lesiones de más. Pritchard también fue titular.
Sí, claro, porque te faltaba hasta el masajista.
Está bien, bueno.
No, pero lo que quiero decir es que cuando digo que sería el Juancho del año pasado, es que es un tema de vestuario, no es un tema de.
Ah,
de
juego. Ok.
Para afectar al juego deberías jugar minutos importantes, que el año pasado Schroeder sí que jugaba minutos muy importantes, porque teníamos más bajas que Rusia en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora necesito la comparación. El año pasado Schroeder era el Seat. A Juancho no recuerdo qué auto le pusieron, pero también en algún momento
era una bicicleta.
La comparación de este año, Ale, ¿qué es Pritchard?
Un monopatín.
Un patinete. En España le dicen patinete.
Pequeña. ¿Cómo se le dice al monopatín?
¿Skate?
No, el monopatín es el que...
Monopatín en España le dicen patinete. El patinete eléctrico.
Sí, puede ser un patinete, pero no eléctrico ni nada, ¿eh?
Atracción humana.
De los viejos aquellos que era de metal.
Claro. El de tracción humana, con la, darle con la patita.
Con la patita.
No, a ver. Yo entiendo que Pritchard quiera tener más minutos en un equipo, pero también él tiene que entender que...
Pará, frena ahí. Poné en situación de qué es lo que estamos hablando, porque puede que alguien no haya visto ni la cuenta de Twitter de Camilo Algarra ni nada.
Estuvo en un podcast, si no me equivoco, es en el de André Godala y Evan Turner, si
sí,
no me
señor,
equivoco.
Correcto.
Y le preguntaron, ¿dónde te ves de aquí 5 o 10 años? A lo que Pritchard contestó, en el futuro, cuando acabe este año, quiero un rol más importante. O sea, a él le preguntaron 5 o 10 años y él dijo, cuando acabe este año. O sea, yo sé que en la pregunta le dicen a largo plazo y es lógico que los jugadores a largo plazo quieran tener un rol más importante, pero él dice cuando acabe este año. Brogdon, White y Smart tienen contrato por al menos un año más, por lo que el año que viene Pritchard no va a tener un rol más importante en estos Celtics. Va a tener el mismo rol o menor. Por lo que está diciendo y además, es que quiere tener un rol más importante, que Brad lo sabe y creo que está clarísimamente diciendo, si no es el jueves que viene, en junio, bye, chao, me voy. Traspasado. Por una bolsa de patatas fritas. Las nuevas Ruffles Potato. Y yo feliz.
Mira cómo te mira. Mira cómo te mira.
Tiene cara de persona que entra ahora mismo en Michigan con una escopeta.
Con una escopeta,
en sí, un colegio.
Sí, de acuerdo.
Y mañana salen las noticias.
¿Ustedes, sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo le decíamos al principio? Una que lo
Psycho Pritchard.
Psycho Pritchard. Porque se parecía a el personaje de Stan en el video de Eminem.
Claro. Sí, sí.
Bueno.
¿Dónde lo traspasaría?
Oh, empezamos.
Qué
pesado.
Yo no he sido el que ha dicho que quiere un rol más grande. Ha sido él.
Sí.
Yo no lo quiero traspasar y me parece que él, al decir eso, lo que está enunciando es que él cree que se puede ganar los minutos. No que, que saquen a alguien o que...
Vale,
o
lo ¿y que sea. ¿Tú crees que él se puede ganar los minutos?
Yo creo que sí. Teniendo en cuenta que Brogdon y Smart en algún momento tienen que bajar la cantidad de minutos, puede ganarse los minutos. ¿Por qué no?
Sí, también es cierto que el año que viene todavía tiene contrato con los Celtics.
Sí, sí.
Le queda uno más. Es
un contrato ya incómodo. Son 5 millones. Uh-huh. O sea, 5 millones son dos contratos mínimos.
A ver, el hecho de que haya venido Brogdon está claro que le iba a quitar minutos. Eso está clarísimo. Y además estando Derrick White, también es normal que pierda tiempo en la rotación. Son cuatro perimetrales que pueden manejar el balón y en ese sentido
¿quién es
él?
Yo no creo que pueda manejar el balón, la verdad.
Bueno, ¿cómo que no? Fue base toda su vida. ¿Qué estás diciendo, Ale?
Aquí no está jugando de base.
Bueno, pero acá no juega de base por el tipo de rol que lo tienen.
En el partido con Miami sí jugó de base, ¿eh?
El mejor Peyton Pritchard, ¿cuál fue?
El de un equipo de play-in.
Cuando oficiaba de base. ¿Te
acordás? En un equipo de play-in.
Bueno, está bien, pero no es culpa de Pritchard eso. No es culpa de...
Lo que quiero decir es que Pritchard no puede ser el base suplente de un equipo contender. Lo que quiero decir. O sea, yo no estoy diciendo que Pritchard sea el peor jugador de la plantilla. Lo que estoy diciendo es que Pritchard no puede ser el base de los suplentes de los Celtics.
Está bien.
Y de tercer base cobra demasiado. 5 millones es mucho para un tercer base.
Bueno, ¿vos a dónde lo traspasarías?
Al que me dé segunda ronda para poder enviarlas para conseguir un jugador que realmente necesito. O sea, ¿qué van a pedirme por Vanderbilt? ¿Una primera ronda y una segunda? Pues que me den una segunda ronda o dos segundas rondas para ir a por Vanderbilt. O por el pívot de turno que sea. Además, hay que recordar que Boston tiene que liberar... Bueno, no, tenemos 14 ahora. Pero que Boston tiene que llegar al 10 de febrero con 14 jugadores porque el mercado de buyouts es el mercado importante para Boston.
Sí. ¿Y dónde tiene ventajas sobre los demás?
¿Por qué, Andrés?
Porque es el que más puede pagar, teniendo en cuenta la excepción que tiene con Gallinari, que le dieron por Gallinari, es el que más puede pagar de la liga y está en un equipo, obviamente, que está puntero de la NBA. Peor, o sea, me imagino que alguien que está pretendiendo de los que salen de buyout querer pelear por un campeonato y encima es un equipo que le puede pagar más que todos los demás, Está claro que Boston es el primer candidato, a diferencia de lo que fue siempre, que lamentablemente no teníamos ventaja para tener un buyout. Este año sí. El tema es que yo no veo buyouts interesantes, Ale. No sé si ves alguno interesante para Boston que digas.
A ver, al final acaban cortando siempre a jugadores que intentan traspasar y no consiguen mover.
Claro.
O sea, no hablo aquí de John Collins, pero igual Ibaka acaba cortado. Que no lo quiero, pero igual Ibaka acaba cortado. Igual Nerlens, ¿no? Él acaba cortado. Si no consiguen moverlo o si piden mucho. Son ese tipo de jugadores. Es verdad que no ha habido tantos nombres, pero puede haber alguna cosa interesante.
Igual vos estabas mencionando y decías, Ale, esto de, bueno, que me den un par de rondas, voy por Vanderbilt y no sé qué. En el caso de perder a Pritchard, perderlo en un traspaso, no perderlo, dejarlo olvidado en un bosque.
lo no, llevaban al bosque y lo largaban.
Claro, lo dejaban ahí sin brújula.
Eres libre, hijo, eres libre.
le das un calcetín.
Corre, muchacho, libre. Corre. Sí, en ese caso, ¿no estaría necesitando Boston también un perimetral más para esta rotación, pensando en cómo juega Matsula? Digo, pues hoy, te guste o no te guste, te da unos minutos, 5, 6, 8, 10, un día juega, rompe su récord.
Y Boston va a jugar con doble pivot, por lo que Jaylen Brown juega de dos ahora en los Celtics. Uh-huh. En unos Celtics sanos, hipotéticamente sanos.
Sí, siempre sanos.
Jaylen Brown está ocupando minutos en la posición de dos ahora mismo. Es Marcus, tu quinteto va a ser el del año pasado, ¿verdad?
Sí.
Con Jaylen, Tatum. Sí. Horford Brown está robando minutos en la posición de dos. Es cierto que luego siempre el primer cambio es Horford por Derrick White o por Malcolm Brogdon, y ahí ya Jaylen pasa a la posición de tres. Pero tú tienes 96 minutos a repartir entre tres jugadores y de golpe Jaylen se va a llevar 8, 10 o 12. Los primeros 6 y los últimos 6 de partido. Ya te quedan 84 minutos a repartir entre tres jugadores. Ya son menos de 30, que es lo que comentaba Andrés.
Claro.
Sí, a ver, es complicado la situación.
Claro, evidentemente estás pensando en un equipo en el que deseas que todos estén sanos.
Es que además no deja de ser un equipo que está descompensado, digamos, en cierto sentido. Ahí me parece que lo dijimos a principio de año. Nos faltan jugadores, nos faltan aleros, sobre todo con la baja de Gallinari, nos faltan aleros.
Y la de Hauser.
Y Hauser que bueno, con Miami jugó muy bien Hauser. Erró mucho.
En ataque.
No, en defensa, al revés.
¿Cuándo fue el día que
jugó mal? No, defensivamente con Miami fue muy bueno.
Miami fue una locura.
Sí, porque se bancó los cambios, se bancó todo. Estuvo bien.
Jugó muy bien con Nueva York, que decís, sale. Jugó muy bien con Miami. Muy bien. Me parece que fue su mejor partido.
Defensivo.
Defensivo, no metió una.
Y con Miami. Y luego con los Knicks mete, pero.
Pero no anduvo en el partido. Pero igual me parece que también tiene que ver con que no le hayan dado minutos y eligió otra cosa más dura, no tanto con Hauser.
Igual yo vi su calentamiento del día de Toronto y no metía una, cabrón.
Pero es raro, ¿viste? Es rarísimo lo de. Es de la cabeza, ¿no? Sí, es de la cabeza. ¿Eh? Sí.
¿Cómo se llama esa expresión en Estados Unidos? Los. Yipes, no sé, que a una persona que durante toda la vida ha hecho algo deportivamente, de golpe se le ha olvidado hacer algo.
Ah, sí.
Que es lo que le pasó a Simone Biles en los Juegos Olímpicos, cosas así.
Decían que le había pasado también a Markel, a Fultz.
Sí, exacto, en su primera temporada. Sí. No me acuerdo cuál es la palabra.
Es la enfermedad del golfista, creo, ¿no? Algo así le dicen. Es la enfermedad del golfista que se olvida el swing, claro, el swing, o pierden el movimiento.
Y eso le pasa a atletas que tienen automatizado.
Fue muy raro porque es muy raro lo de Hauser. Hay partidos en que entra con confianza y mete todo, partidos que no toca el aro.
A ver, ha metido un jugador que metió 2 de 4, venía a meter 3 de 6 contra Orlando. Luego es cierto que lleva 1, 2, 3, 4 partidos seguidos sin meter un triple.
Claro. Es que si no mete el triple, lo dijimos el último camino al Garden. Pero con Miami jugó en defensa, fue tremendo. Tremendo
a ver, partido que hizo. Joder, es que 55,6% en octubre, 46,2% en noviembre, solo en triple, que son locuras. Sí. Es que en diciembre tiró 28,3%.
Claro, no puedes pasar de esos porcentajes a ese tan bajo.
No, no, además es una persona que ha metido triples en todos los niveles de su carrera profesional. O sea, lo hizo en college, lo hizo en G League y lo estaba haciendo en la NBA.
¿Cuánto metió en enero, Ale?
31% está.
Claro, es bajísimo.
Bueno, está ahí, se ha quedado, claro.
Es bajísimo.
Bueno,
o sea, 28 y 31, diciembre, enero fue
28,3 y 31,4, sigue subiendo un 3%.
Es muy bajo, muy, muy bajo.
Claro, es que no puede jugar con esto. Claro. Es que otro de los problemas de que Tatum juegue 180 minutos es
Hauser. Es que Hauser, claro, no la están metiendo.
Qué bien iría Gallinari ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Seguro.
Qué guapo es.
Seguro que sí. Bien, después de esta buena intervención,
o sea,
de
Ale. A ver, pará.
Sí.
Hablando de esto, está claro que la necesidad es un alero, ¿no? Estamos buscando un alero.
Yo iría alero.
Y bueno, así, hablando de eso, Bucks va por Crowder, lo que me parece algo para estar mirando con el ojo derecho, porque es un jugador que...
Yo no iría por Crowder. Porque es que Crowder te va a pedir ser titular, tío. O sea, Crowder, si no está cómodo en un equipo... No es buena vibra en el vestuario.
Yo creo que con Steve, con Brad Stevens y demás en el lugar, Brad le dice, a ver, Jay, tranquilo, pasa por acá o lo que sea, no creo que entre en esa dinámica.
No sé.
Bueno, el rumor más grande, y si querés sale ya vamos leyendo algunos de los mensajes con respecto al mercado, uno de los rumores más grandes, que no recuerdo si lo comentamos en el último o el anteúltimo programa, era el de Rudy Gay, ¿no?
Que Rudy no jugaba este año nada, ¿eh?
Claro, sí, sí, no, está en el fondo de la banca, pero era uno de los nombres que estaba dando vueltas. Otros siempre siguen hablando de Jacob Boettel, son más o menos los nombres de siempre.
Y la opción de Peyton Pritchard por Bones Highland, el de los Nuggets.
Es interesante.
Pero te lo dan mano a mano.
¿Cómo?
¿Mano a mano o qué tienes que meter? ¿Una segunda ronda?
Una rondita.
Ellos lo quieren traspasar.
¿A Highland?
Sí, claro.
Highland, sí, sí, sí. Dijeron que estaban averiguando el valor de mercado y demás.
Está peleado con Malón, va a pedir mucha plata aquí un año y medio.
Sí, Highland podría ser, tiene mucho gol, muchísimo gol, pero
muchísimo,
atrás.
Muchísimo.
Pero
es puro Rucker Park cuando juega.
Sí, pero atrás es menos que Pritchard,
Que es difícil.
Bueno, pero lo es. Defiende. Te puedo asegurar que lo es.
Sí, por eso digo que es difícil defender menos que Pritchard, pero es cierto, es menos que Pritchard.
Es que Pritchard no defiende mal. Pritchard pierde
por
altura. No, por eso. Pero es que Highland es muy... Highland es muy flaquito. Se pierde mucho. No le gusta defender. Y se nota que no le gusta defender. Pritchard por lo menos tiene cierta tendencia. Claro.
Incluso Pritchard con Miami, el partido con Miami, lo había secado a Herro. Lo secó.
Sí.
Lo secó. Durante tres cuartos. Sí. Una cosa increíble.
Y bueno, en algún momento van a aparecer ese tipo de jugadores. Pero bueno, Ale, vamos con algunos mensajes relacionados con el mercado.
Sí, sí, porque la pregunta era estrictamente la pregunta que hemos hecho hoy, que era, la voy a ver en la pantalla, la pregunta de la semana, sin conspiraciones, porque es importante recordar que todo esto siempre es sin conspiraciones, de cara al NBA Trade Deadline, ¿qué queréis que pase?
La cara de estar a punto de mandarse una cagada que tiene Brad Stevens en esa foto... ¿No? De repente, pum, te traspasó a tres tipos.
Ay, acabo de hacer un traspaso.
Sin querer traspasé a Garanti de Rincuad por Luka Doncic.
Claro, sí, pero que te va a garcar. No nosotros, a ellos.
Sí.
Aún ellos. Bien.
David, que es Felipe.
Ah, mira.
Que es Juan.
Juan Carlos.
Dice: quiero a Vanderbilt y un alero veterano que parece que Brad ya lo tiene. Va a alargar a Blake, le firma un garantizado a Kevin Gelly y un two-way a Tony Snell. La típica de Brad. Bueno. Tony Snell no puede firmar un contrato two-way. Porque ya ha jugado demasiados años en la NBA.
Claro. Y...
Una persona random que no conozco dice...
Pero pará. Párale. Tony Snell no firmó ahora no two-way. Pero eso, ¿no firmó contrato con Main?
Sí, por eso decía de que lo suben a un two-way. Pero no puede. Okay.
Perfecto.
Alguien de Miami dice... Le damos a Lauri, Oladipo y Strus a cambio de Brogdon, Grant Williams y Pritchard. ¿Aceptan?
No.
Evidentemente que no. Claro. Solo el contrato de Lowry ya es más tóxico que... Uh-huh. Ramiro dice, yo creo que un interno que pueda dar minutos de calidad, que no sea Poeltl, serviría para que Al y Rob lleguen más frescos al playoff. Entiendo que es complicado desde lo salarial, todo depende de Wick. Que Wick esta semana, por cierto, dijo que Brad Stevens tenía todos los permisos actualizados para poder gastar.
Bien.
Floreal Forredeyes dice que no pase nada, pero nada de nada. Que no se refuercen los Celtics, pero tampoco Bucks, Philly, Nets, Warriors o Denver. Este lo que quiere es que yo me aburra el jueves, ¿no?
Claro. ¿Vas a estar transmitiendo, Ale? ¿Vas a hacer Twitch?
No, todavía no sé. Depende de cuánto me toque hacer en...
En todos tus trabajos.
En todos mis trabajos. Dani Abreu dice, quiero a Kelly Olynyk. Así de simple, ese es el tweet.
Sí, yo también.
Kelly es complicado, ¿eh?
Es complicado.
Tiene un contrato muy grande.
Complicado.
¿Cuánto dice? ¿11 millones?
¿Eh? 11 millones, sí. Hay que meter a Gallinari y luego hay que meter a Justin Jackson y a otro más.
Pritchard.
Por ejemplo. Lo dijiste tú, no yo, ¿eh?
No, bueno, pero por Kelly Olynyk, sí. Ahora, vos dijiste, claro, por Von Highland, no. Están
metiendo tres jugadores.
La verdad que Kelly sería ideal en cuanto a forma de juego, a lo que te aporta un interno que pueda abrir la cancha.
Y memes, acuérdate de los memes.
Y memes, muchos memes.
Y memes, sí señor. ¿Qué más?
Jorge dice, si el precio es una primera y o Pritchard y otra segunda, solo me vale Vanderbilt. Cualquier trade más grande me parece innecesario para la posición en la que estamos. Diego Franco pone un GIF de Marcus Smart con Kelly Olynyk y pone, lo trae.
Lo trae, bien.
Fernando Uski dice, un 3 pivot por Pritchard y Cornet. No tengo traductor.
Un 3 más un pivot por Pritchard y Cornet.
No hay un más, ese te lo has inventado ese más, ¿eh?
Ah, perdón.
Un 3 pivot por Pritchard y Cornet. Igual es un tercer pivot.
Ah, un tercer pivot, puede ser.
Tercer pivot.
Pero está bien, porque el tercer pivot hoy es Cornet y él se lo saca encima. Está bien.
Siamu dice, quiero que Brad haga su magia, que callado cambia a Pritchard por un All-Star.
Bueno. Muy bien, soñar no cuesta nada. Volvió a la sección que alguna vez tuvimos en el programa.
Soñar no cuesta nada, ¿te acuerdas cuando teníamos
la cena? Claro, no cuesta nada. ¿Qué más?
Todavía no habíamos perdido los finales. Francisco Bayano.
No habíamos perdido la final de la Summer League tampoco.
Tampoco éramos campeones del mundo, Leo.
Ah, es verdad.
Pero sí de América, ¿no? O todavía no, ¿no? Todavía
no, todavía no.
Parece que no.
Francisco Bayano envió un GIF de Billy Hernán Gómez. Arnaldo ha contestado Udoca de nuevo.
Mirá.
Le he bloqueado.
¿Qué será de la vida de Voldemort? ¿Por dónde andará?
Debe estar en una isla del Caribe. Fumándose un troncho así de grande. No me importa nada.
Enviando mensajes.
Sí, mandando nudes a cualquier persona.
Jaime Cantillano dice, nada. Otra persona en busca de la alegría. Y ya, esos son todos los mensajes hoy que hubo en el chat.
Yo entiendo que vos querés divertirte este jueves, Ale, pero... yo no sé si...
Quiero caos.
Pero yo no sé si... Bueno, pero que lo tengan los demás, el caos, no nosotros.
Que tenga alguien, lo que sea.
Pero está bien, pero estamos hablando, en este caso estamos hablando de los Celtics.
Yo sí que creo que Boston debería hacer un movimiento.
A ver, ¿por dónde
irías? No, o lo que decía Andrés, o un 3 o un 5.
Un 3 o un 5.
Sí. Tenés que hacer un solo movimiento, Andrés. ¿Un 3 o un 5? ¿Por dónde vas?
Un 3.
¿Un 3? Sí, vos vas más por un alero.
Sí, bueno, sí, no, bien. Porque es más fácil. Por lo que dice Andrés.
Bueno, si vuelve Gallinari.
Claro, depende si mandas
a Gallinari. A ver, si tengo la información de que Gallinari va a volver y que me va a poder dar 6 minutos de descanso a Tatum, voy por un interno, está claro. Incluso me encantaría encontrar un interno que lo pueda usar el año que viene también. O sea, me saco a Cornet de encima, ponerle, lo meto a Cornet en el traspaso, junto con Pritchard, ponerle, me traigo un interno.
¿Qué te parece Tate?
¿Tate? Ya sean Tate.
De los Rockets.
Me parece
un triple, muy bajito, muy buen defensor. Es un 6-5. Claro. Es más 4 que 5, eso sí.
Es más 4 que 5.
Sí.
Tate es el que, está todo medio como trabado, pero versión compacta, ¿no?
Ese.
Justo ese.
Ese.
Sí, sí. Si no, podemos ir a por Goga Bigote.
¡Oh!
Goga Bigote.
No, porque me estaría obligando a comprarme la camiseta.
Tendríamos que narrar todos los partidos de Bigote. Los tres que juegue.
Así juegue medio, claro, no importa. Toda la transmisión alrededor de Goga Bigote y Goga, tratando de meterlo
Goga sería,
en.
Goga sería ídolo para la hinchada de Boston, olvídate. Sí, le encanta ese tipo de personajes. A la hinchada de Boston le encanta ese tipo de personajes.
Sería el nuevo Taco Fall, pero con fundamentos.
Claro. Sí, sí.
A mí realmente la opción de Billy por dos segundas rondas me parece atractiva.
Sí, a mí Billy me gusta.
Sí,
seamos sinceros, te mejora a Cornet.
A ver, Billy es más que Cornet, está claro, sí.
Sí, ni hablar, y tiene otro tipo de roce también, y me parece que podría entrar. Claro, pero no, pero además también te puede llegar a dar algún puntito más en ataque, te lo mejora, sin duda. Pero además también con ese movimiento que planteas vos, Ale, de vamos a buscar a Billy más dos segundas rondas, lo mantenés también a Cornette. Entonces tenés variantes, no te anda bien uno, vas por el otro.
Bueno, pero está bien. Yo creo que si traes a Billy, a Cornette lo mandas luego a Oklahoma.
Claro, sí.
La segunda ronda que te han enviado por Pritchard.
Sí. Si traes un 5 que va a jugar a la
y con contrato el año que viene.
Pero me parece que no, para mí me da la sensación que por una cuestión de sanidad, al que te sacás de encima es a Griffin y a Cornette lo dejás en el puesto de Griffin.
No sé, yo creo que Griffin se lleva muy bien con Tatum, ¿eh?
Sí, bueno, está bien. Pero yo quiero salir campeón, no quiero juntarme a comer Cornette con gente.
Cornette es muy buena persona, es verdad.
Pero por eso.
Hablan todos, es que es muy importante sí. Para el grupo.
Está bien, pero vuelvo a lo mismo. Yo quiero salir campeón, no quiero juntarme a comer con gente.
No, está bien,
pero tú necesitas que Tatum esté feliz.
Ese es tu pensamiento.
Tatum va a estar feliz saliendo campeón. Ya está, con eso alcanza.
Le una camiseta de los San Luis Spirits.
Sí.
¿A ti quién te regaló una camiseta de los Spirits?
De los Spirits no le regaló una también de los Cardinals, una que no tenía o algo así.
No. O sea, sí, también. No, pero le regaló de los Spirits, del equipo de básquet.
De los Spirits, sí, me acuerdo. Es más, quiero la camiseta, quiero una remera de algodón, no quiero camiseta, quiero una remera de los Spirits. Para poder usar en 3x3.
Yo quiero la de los Buffalo Braves. También. El año antes de que fueran los Celtics.
También. Una ciudad muy deportiva, Buffalo, además. Pero bueno, no importa, son cosas que pasan. Bueno, entonces, Ale, vos vas por un 3, dijiste también, igual que Andrés.
Yo voy a confiar en, no, voy a confiar en Danilo. Voy a confiar y que Hauser se recupera, yo voy a por un 5.
Bien.
Pritchard por Billy.
Bueno, me parece bien. Igual quiero a Bigote ahora.
Ah, muy bien.
Sabiendo que Miles Turner se va a quedar en Indiana, sí. Al menos
después de lo que renovó.
Próxima semana. ¿Extendió o no renovó?
Extendió, tenés razón. Extendió.
Igual luego gasta en el mercado.
Uh-huh. No sé. Sí, solo por los memes, en ese caso también.
Sí. O sea, entre Kelly, es mucho más barato de Kelly Olynyk a nivel meme.
Sí. Che, son 18:25, se me pasó volando el programa de hoy. Andrés, ya que no vas a hacer tu sección top, vamos con la otra.
31 partidos quedan en la liga para que empiecen los playoffs, ni más ni menos. Boston esta semana tiene varios partidos, en realidad dos partidos, no. Tres partidos complicados, porque juega con Brooklyn el día de mañana a las 21:30 de Argentina, 19:30 del Este.
De nuevo sin Smart.
¿Cómo?
De nuevo sin Smart en principio.
Contra Phoenix, también en el TD Garden, el día viernes, al mismo horario. Pero después tiene que viajar a Detroit. Sabemos que los Pistons son como Orlando, ¿no? Siempre nos complican la vida.
Yo creo que los Pistons son los del año pasado. Este año es Orlando. Los Pistons este año no.
Bueno. Contra Pistons el día lunes, 21 horas en Motor City, en Detroit. Estaremos en el Little Caesar. No, el Little Caesar. Es la cancha de.
La verdad. De Detroit. Nombres de pabellones y zapatillas, no tengo ni puta idea.
El Little Caesar Arena en la cancha de los Pistons. Una de las canchas más grandes de la NBA en cuanto a capacidad.
Mira vos.
Otro dato que te tiro. Estoy muy informado de los estadios.
Muy bien, muy bien. ¿En dónde se puede leer ese artículo, Andrés? ¿Tenés idea?
Creo que es una web de zapatillas que tiene artículos random así de básquet.
Zapatillas y estadios, mi favorito. Sí.
Bueno, pero si te quieren regalar zapatillas y un estadio, Ale, no digas que no.
Claro, sí, claro. Si alguien quiere regalarme un estadio, que me avise y yo te mando mi PayPal.
Claro. Bueno, entonces son tres para esta semana.
Ale, vos ya... Y después de eso viene Filadelfia, gente.
Sí, pero Filadelfia ya entra en el otro balance, ¿no? En el otro balance.
Algún día tenemos que hablar de qué equipo nos da más miedo en la conferencia este ahora mismo.
Nets, Suns, Pistons. Esa es esta 3-0. Semana.
3-0, 3-0. Venga, siguiente pregunta.
3-0 para Ale. Voy a cambiar mi táctica porque no me funcionó la última semana. 0-3.
Bien. Pará.
Bueno, estamos a una semana y te quiero hablar a ti.
Tiene que volver el Andrés negativo. No, el Andrés América, positivo.
El Mundial fue del año pasado ya.
Pero el equipo sigue estando primero. Tiene margen de victoria.
Es verdad. Andrés el optimista es la versión del 18. 3-0. Se terminó. 3-0. Baile a Nets. Nos va a costar con Pistons, para mí no va a costar con Pistons, pero después baile a Nets y a Phoenix. Vuelve los Celtics goleadores y que anotan de 3 puntos.
Bien.
120-120, así, tranqui, 3-0.
Bien, 3-0 de parte de Ale, 3-0 de parte de Andrés. Ison, te voy a pedir que te acerques el micrófono también. Yo, mientras tanto, pronostico un 2-1, lamentablemente. Me encantaría decir 3-0, pero para no decir lo mismo.
¿Con quién perdemos?
Voy a ir 2-1.
Con Detroit.
No.
No lo digas, Leo, no lo digas, ni se te ocurra. Ni se te ocurra decir lo que estamos pensando todos, ni se te ocurra.
2-1, es todo lo que digo.
Ah, pero ¿con quién perdemos?
Ya te vi la cara, Margo. Ya
tienes cara de Kyrie Irving.
Tienes cara de Kyrie Irving, sí.
No. Iba a decir Phoenix, de hecho. Iba a decir Phoenix, pero pará, ahora me pongo a pensar. Tengo que ser coherente con mis pedidos, así que voy a decir Detroit, porque es el tercero después de dos partidos muy duros y es el único de visitante de los tres. Bien. Porque de local no podés perder. De local no tenés que perder. No es que no podés, no tenés que perder. Con el dedo.
La semana pasada no acertó nadie, imagino, ¿no?
No.
No, sí. No. La verdad que no. Mariel Chunú, ¿cómo le va?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches,
dice.
Y sí, casi de noche en Canadá. Creo que son 2 horas menos, pero casi de noche.
Voy a ir con 2-1 y voy a decir Phoenix.
2-1 en Phoenix, mira, dijo lo que yo
no dije. Última cómoda en la tabla de posiciones.
Última cómoda, muy bien. ¿Quién lidera la tabla de posiciones?
¿Quién lidera?
No lo sé. Solo sé que voy última porque no le pegué triple. Ninguno.
Hay un triple empate en la tercera posición. Sí. Y son última.
Claro.
No hay nadie arriba.
No, creo que va primero Andrés, pero yo hasta acá no he pegado ninguna semana, así que.
Igual no existe el creo. Creo, ¿qué señalás? Si yo pegué como 3 semanas seguidas.
Pero cuando nadie contaba.
Claro.
Me están choreando.
Cuando empezó a contar eso,
eres el LeBron James de Camino al Garden.
Me están choreando. Me están choreando. Igual yo no me arrodillaría para pedir una falta, de ninguna manera.
El comentario de Chandler Parsons que dijo, ni que mataran a mi perro, me tiraría... Matan a mi perro y mato a todos los que están cerca. Chandler Parsons dijo, no haría eso ni que mataran a mi perro. Vamos. Ajá. Que no maten a mi perro. Es que... Mato a LeBron James.
Chandler Parsons. Mira el nombre que trajiste a la mente, por favor.
Primero era el primer exjugador que era jugador cuando era exjugador.
Exactamente. Siendo exjugador ya era jugador. No, siendo jugador ya era exjugador.
Sí, no se veía nada igual desde Steve Nash en los Lakers.
Impresionante.
El tipo que cobró millonada por estar sentado durante...
Bueno, el otro día. Cobró millonada por tener el nombre más... De actor porno de la historia, por eso cobró lo que cobró.
El otro día contó en la historia de cómo le dijeron: no vas a pasar el reconocimiento médico con los Blazers, firma sí o sí con los Grizzlies. Y los Grizzlies estaban desesperados por una estrella, y él venía a jugar muy bien con los Rockets. Firmó
se llevó toda la, a dormir. Toda la tarasca, sí, una arriba
y arruinó el grit and grind, lo arruinó él solito desde
claro,
dentro.
Y ya sabemos qué estado no puede pisar en los Estados Unidos, está más que claro. Exacto. Bueno,
Memphis, Tennessee.
Nos vamos, los dejamos, amigas, amigos, gracias por haber estado del otro lado. Ale, lo que te haya quedado antes de cerrar este programa de día martes de Camino al Garden.
Que los Sixers están ganando mucho, deberían dejar de hacerlo, por favor.
Bien, es un buen pedido. Igual perdieron ayer con Orlando. Andrés.
Aguante Peyton Pritchard.
Una semana le va a durar esto.
Bien. Le pedimos a Juan Carlos, David, a Ernesto, Felipe, que si puede vuelva Out of Context Camino al Garden y haga ese cortecito. Ese solo. Después el resto no
es necesario. Aguante Peyton Pritchard.
Solamente eso. Nos vamos. Yo lo único que les voy a decir es ¡ganen! Porque hace mucho que no lo digo. Gracias por haber estado del otro lado. Nosotros nos vamos. ¿Vos querías decir algo, Patoques? Perdón, tenías el micrófono cerca. No me di cuenta.
Sí.
¿La próxima con cámara o nada?
No, menos ahora que...
La próxima con cámara o nada, o no, muchachos.
Mira mi pelo, mira qué pelo llevo. Sí. No me he dicho en 2 semanas.
Fui a entrenar y vine para acá a operar el programa. Así
bien,
que,
vamos, sí, son entrenando.
Fachas, imaginen las fachas. Lo que quería decir es que estoy muy orgullosa de que los tres tengan remeras o buzo de los Celtics.
Y además salimos en composé porque estamos verde, negro, verde.
Debe ser de los pocos programas que los tres tenemos puesto algo de los Celtics.
Y sin ponerse yo de acuerdo de previamente. Así que, gracias.
Bueno, es una buena acotación. Muy bien, muy bien. Nos vamos.
Muy simétricos hoy. Sí. Muy simétricos.
Gracias por haber estado del otro lado, amigas, amigos. Nos
vamos.
Es un buen momento
para hacer un print de pantalla esto, sí, de simetría.
Ahí.
Poné la pelota ahí. Espera,
me quito no importa, después lo hacemos, después lo hacemos. Ahí está, perfecto. Amigas, amigos, gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos, volveremos el martes que viene y recuerden que pase lo que pase, nosotros vamos a estar camino al Garden. Chau.
Chau, Pritchard.